Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Diputados de Morena y aliados aprueban la eliminación de 7 organismos autónomos constitucionales. Este jueves debatirán en lo particular la modificación al dictamen para que la COFECE y el IFETEL se integren en un nuevo organismo de la Secretaría de Economía. Refrenda la presidenta Sheinbaum su lealtad al expresidente López Obrador al encabezar el desfile del aniversario de la Revolución. El Instituto Nacional Electoral pide al Congreso de la Unión que le dé 90 días más para poder organizar la elección del Poder Judicial. Niega México-Ecuador la extradición del exministro de la presidencia de Rafael Correa, Walter Solís, detenido ayer por Interpol en México. Salen de Chiapas cerca de 6.000 migrantes, en su mayoría de origen venezolano, con destino a Estados Unidos para intentar cruzar la frontera antes de que asuma Donald Trump la presidencia. El gobierno de Texas ofrece al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno federal, 500 hectáreas para construcción de un campo de detención de migrantes en su territorio ante el posible inicio de deportaciones masivas de migrantes.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 21 de noviembre del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Emilia Álvarez. Emilia, ¿cómo estás? Muy buen día.
Querido Mario, muy bien, muy buen día, muy contenta de estar aquí el día de hoy.
Qué bueno, nosotros contentos de escucharte también, escuchar a mi querida Vale Mendoza. ¿Cómo estás, Vale? Muy buenos días.
Hola, Mario, muy buenos días. Muy emocionada por el programa del día de hoy.
Que para variar tenemos casa llena en esta mañana. Vamos a estar platicando, entre otras cosas, pues de la eliminación de todos estos organismos que fueron fruto de muchos años de discusiones, de deliberaciones, y que creo que pues sin mucha reflexión ayer se les empezó a enterrar, y empezó porque todavía sigue el proceso legislativo y tendrá que ir al Senado y tendrá que ir a los congresos de los estados, que ya sabemos son oficialías de partes que lo que les mandan se los aprueban. Pero viene todo ese tema, vienen temas de Estados Unidos, vienen temas de presupuesto, en fin, hay muchos asuntos que vale la pena revisar en esta mañana, y por eso la invitación, Emilia, para que participen con nosotros, nuestros amigos del auditorio, a través de las diferentes vías de contacto.
Claro que sí, recuerden que nos pueden contactar vía Twitter en @ibero99 y también nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 525 92, ay, ya lo estoy diciendo disonante, pero es,
a ver, va, 55 529 25 99. Muy bien, ahí está, para que nos agreguen a través de WhatsApp, 55 529 25 99. Y cuando son las 7:05, vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma para extinguir 7 organismos autónomos. El dictamen se aprobó con 347 votos a favor, 128 en contra y 0 abstenciones. Luego de un debate de 6 horas, y el pleno abrió un receso para dar mañana la discusión en lo particular. La sesión se reanuda a las 9 de la mañana y ahí Morena presentará una reserva para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que se propondrá el surgimiento de una agencia u autoridad antimonopolios que asumirá las funciones que llevaba a cabo tanto el IFT como la COFECE.
Se tiene que crear un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, que no dependa la decisión del secretario de Economía. Es decir, se respeta la independencia técnica y todas las funciones que venían desarrollando en una nueva figura jurídica que en el derecho administrativo conocemos como órganos descentralizados.
Pues es interesante que esta figura que están respetando en el marco del del T-MEC, del antes TLC, para que sea un organismo técnico, y pues no es el criterio que están usando para el INAI, que en el INAI sí lo están trasladando completamente a la función pública. Es decir, el mismo razonamiento que justifica en un caso tendría que justificar los otros, y por alguna razón pues no. Será porque a lo mejor en el tema de la transparencia pues sienten que es mejor que dependa del propio gobierno la evaluación. Pero vamos con más información, Vale.
Siguiendo con Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el papel de las Fuerzas Armadas porque son el pueblo uniformado, que aman y entregan su vida por el bien del país, según afirmó. En su discurso ante el Zócalo capitalino, con motivo del desfile tradicional de la Revolución Mexicana, el primero que ella conmemora como mandataria, recordó que las Fuerzas Armadas del país surgieron para evitar un golpe de Estado y, por ello, su origen está basado en una revolución social o la Tercera Transformación. Escuchamos el audio.
Nuestro modelo ha tenido como base erradicar la corrupción y los privilegios, liberar esos recursos para atender las necesidades de la mayoría del pueblo y mejorar los ingresos de los trabajadores. Con ello ha disminuido la pobreza y las desigualdades y hay una ruta de desarrollo con prosperidad compartida para nuestro país. Esa nueva historia, la Cuarta Transformación, la inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El sector privado alemán expresó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, su deseo de mantener e incrementar sus inversiones en México. Pidieron trabajar conjuntamente en temas como infraestructura, aduanas, regulación y seguridad, entre otros temas. El presidente de la Cámara México-Alemana, Alejandro Peninflat, dijo que las 700 compañías de capital germano que representan inversiones acumuladas en México por 40 millones de dólares, además de que generan 300 mil empleos directos.
El Instituto Nacional Electoral solicitó al Congreso de la Unión una prórroga de 90 días para aplazar la elección de cargos al Poder Judicial, y que, ya que el proceso electivo se lleve a cabo en octubre y no el 1 de junio, como se había establecido inicialmente. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, mostró sus reservas con la petición, pero ofreció analizarla y dar una respuesta este jueves.
Ya el Tribunal Electoral dijo lo obvio, pues que nada puede detener el proceso electoral, y entonces ellos plantean que hay esta necesidad, lo estamos evaluando, lo determinaríamos mañana.
O sea, se abre la posibilidad de...
Lo estamos evaluando, no, eso, a ver, considerarlo, lo tienes que considerar, pues es una petición del órgano electoral, tú no puedes decir, se desecha ya. De hecho, buscaré a la consejera presidenta para ver si a marchas forzadas puede salir en el plazo previsto, que es lo ideal. O sea, de entrada no es recomendable que pospusiéramos un par de meses la elección, ¿no? A ver, la elección va a salir en 2025, punto.
El Congreso de Zacatecas aprobó este martes el decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado de Zacatecas para permitir a las mujeres el acceso a la interrupción legal del embarazo, luego de 17 años de haberse presentado la primera iniciativa para despenalizar el aborto, acompañado de la lucha permanente de colectivos feministas y de legisladores de partidos de izquierda. El dictamen, que solo rechazaron 6 diputados del PAN y del PRI, fue promovido nuevamente el pasado 19 de noviembre.
La Fiscalía General de la República extraditó a Estados Unidos a Miguel Ángel Berraza Villa, alias La Troca, identificado como uno de los principales traficantes de drogas sintéticas para el cártel de Familia Michoacana hace más de una década. De acuerdo con informes gubernamentales, La Troca asumió el liderazgo de la familia tras la captura de Arnoldo Rueda Medina, la Minsa, y mantenía su centro de operaciones en el municipio de Apatzingán, Michoacán.
Interpol detuvo este miércoles en México a Walter Solís Valderezo, exministro ecuatoriano de la presidencia de Rafael Correa, acusado de corrupción, y el gobierno de México rechazó extraditarlo, pues aseveró que el exfuncionario cuenta con la condición de refugiado desde 2021. La Secretaría de Relaciones Exteriores se pronunció así tras conocer que la acusación que recae sobre Solís Valderezo es la de haber abusado de bienes públicos, por lo que cuenta con una orden de prisión preventiva, aunque desde 2021 se encuentra refugiado en México.
Miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, partieron desde la frontera sur de México con la meta de llegar a Estados Unidos antes de que comience la nueva presidencia de Donald Trump, quien ha anunciado restricciones y deportaciones masivas.
Scanner 360.
El Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles aprobó una ordenanza que declara a esta urbe californiana una ciudad santuario para migrantes, en anticipación a la promesa del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de efectuar deportaciones masivas. Por su parte, el gobierno de Texas ofreció más de 500 hectáreas de terreno cercanas a la frontera con México para que el gobierno del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo utilice como un gran centro de detención de migrantes, de cara a su plan de deportación masiva.
Corea del Norte y Rusia firmaron un nuevo protocolo de cooperación económica en Pyongyang que brinda aún más impulso al refuerzo de lazos por el que han apostado ambos países desde el año pasado, según informó este jueves la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y llegó el momento de conocer lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Alfonso? Qué gusto saludarte. Igual, querida Emilia, querida Vale, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues Chivas, querido Mario, hoy enfrentan el primer compromiso de esta liguilla con el play-in a las 7 de la noche. Recordar que el partido entre las Chivas y el Atlas dará al séptimo lugar en la tabla general. Quien gane el día de hoy se estará enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca en la liguilla, mientras que el perdedor tendrá todavía una oportunidad el fin de semana con el ganador del partido entre Tijuana y América, que se estará disputando a las 9 de la noche. El que pierda ese partido entre los fronterizos y los capitalinos sí estará ya definitivamente eliminado en la liguilla. Así que bueno, pues con una posibilidad interesante de combinar ahí algún enfrentamiento el fin de semana, y bueno, con la consigna, por supuesto, en el clásico tapatío, de poder avanzar de manera directa a los cuartos de final.
Bueno, pues vamos a ver si se les hace, querido Omar, o si se nos hace. Ya veremos los resultados, ya lo estaremos platicando. Por lo pronto, más tarde volvemos contigo.
Seguro, ya nos escuchamos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias. Como siempre, nuestro querido Omar García.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 7 con 20 minutos y como le contamos, ya tenemos en la línea a Xóchitl Gálvez, que no requiere pues mucha presentación, ex candidata presidencial, ex senadora, ex alcaldesa en Miguel Hidalgo. Y a quien siempre es un gusto saludar. Xóchitl, ¿qué tal? Muy buen día.
Mario, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a toda la comunidad Ibero y a todos los que te escuchan por esta estación.
Muchas gracias, Xóchitl. Hace tiempo que no platicábamos, creo que desde la elección. Y es interesante volver a conversar y preguntarle, pues, ¿cuál es el pulso de lo que ha recogido Porque es atípico, digamos, lo usual es que cuando alguien pierde la elección presidencial en México, por lo menos de quienes han sido candidatos de la del PAN, pues normalmente desaparecen de la escena un tiempo. No fue el caso, evidentemente, de Andrés Manuel López Obrador, que fue 3 veces candidato presidencial, pero en el PAN normalmente desaparecía de la escena y aquí no ha ocurrido así. Xóchitl, ¿qué ha encontrado en estos, pues en estos meses ya desde la elección?
Pues mira, primero agradecerle a los ciudadanos, porque te quiero decir que, a diferencia de otras elecciones, aquí siento, es mi sentir, que los ciudadanos se movilizaron mucho más que los partidos. La gran queja, como los que manejaron el presupuesto de la campaña, eran los partidos, y pues a mí me decían, pues ya contratamos espectaculares, ya mandamos pintar bardas, ya mandamos imprimir propaganda, ya se la mandamos a los comités estatales, ellos son los responsables, y la gente decía, no hay propaganda, no hay espectaculares, no tenemos insumos, o sea, para salir a hacer campaña, un folleto, lo que sea. Total, fue increíble cómo la propia ciudadanía resolvió este tema, se activó, hicieron sus calcomanías. Me acabo de encontrar una señora en el bazar de Los Pinos, que es maravilloso, por cierto, que traía en su bolsa todavía una calcomanía de un corazón con una X, y dijo, yo las mandé a hacer, yo las repartí. Eso no se ve muy seguido en una campaña donde la gente se involucre tan activamente como lo hizo. Y por eso también, pues sí daba la impresión que la campaña la podíamos ganar. Plazas llenas, muchísimo activismo en redes sociales. Y bueno, que empecé a percibir yo personalmente cuando empecé a viajar a Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz, pues es que los partidos ya no tenían esa presencia en la calle, que ya se habían alejado de la militancia, mucho enojo por las candidaturas, los mismos de siempre, las cúpulas partidistas, puertas cerradas, ¿no? Yo tenía que recoger todas esas quejas y las seguí recogiendo ahora ya como ex candidata presidencial, donde la gente, pues, de alguna manera, primero había que darle terapia. La gente estaba deprimida, estaba enojada. Y yo entiendo, y soy muy respetuosa de lo que está haciendo este grupo, de la carpeta púrpura, que Pedro Ferriz, pues de repente me ha golpeado porque dice que yo gané la elección y yo no defendí la elección. O sea, por supuesto que me hubiera encantado que hubiéramos ganado la elección.
Ninguna base para eso que ese grupo ha señalado de una alteración del resultado. Hubo seguramente muchas cosas que se han documentado, ¿no? De la intervención del presidente, de la campaña anticipada, pero no una alteración del conteo, pues porque usted habría sido la primera en señalarlo.
Exactamente, o sea, y ellos lo que dicen es que no lo hace porque tenemos 17,000 actas y ese es el primer reclamo formal que yo le hice a los partidos políticos. Solo cubrimos el 40% de las casillas en el país. En la Ciudad de México solo cubrimos el 60%. Entonces es obvio que eso te permite manga ancha, como en los viejos tiempos del PRI de antes, donde pues rellenaban casillas, donde coaccionaban a la gente, y eso sí sucedió, donde plancharon boletas, pero hay un problema. No tuvimos la capacidad ni siquiera de impugnar porque no se levantaron actas de esos incidentes, porque no teníamos representantes de casilla.
Y ese fue un fracaso de los partidos políticos, pues que era lo mínimo que tendrían que haber hecho, era cubrir las bases de la elección. Ahora, vino la elección, Xóchitl, se dio el resultado que se dio con las condiciones que se han discutido, pero tenemos hoy un gobierno pues que él está cumpliendo, digamos, con la parte que prometió en el sentido de las reformas, del plan C que puso López Obrador y que la presidenta ha hecho suyo. Y luego tenemos una oposición, pues que el problema es que hoy, en los hechos, por ejemplo, en el Congreso, no tiene capacidad pues de frenar esto que está ocurriendo casi mientras estamos platicando, Xochitl, porque ayer mismo fue la votación en la Cámara de Diputados y así fue con la reforma judicial y así va con la prisión preventiva oficiosa y así va con la Guardia Nacional y así va a seguir ocurriendo.
Bueno, pues ahora, de lo que recogí, bueno, primero es esta catarsis. ¿Por qué reconociste el resultado? ¿Por qué felicitaste a Claudia? Por cierto, yo la felicité y ella hizo pública. Nunca lo acordamos de esa manera, porque no me dio chance ni siquiera de yo ser la que le comunicara. Ese es un reclamo, quizás fue un error mío. Mi postura democrática me obligaba a reconocer el resultado, ¿no? O sea, soy una mujer ética. Y eso es, ya basado a eso, hay dos cosas que me plantea la gente. Una, queremos una oposición que sí nos represente. Una oposición, pues, decente, fíjate la palabra, ¿no? Justa, ética. Esto que pasó con los yunes, con los senadores de Michoacán y de Tabasco, ahora con Cintia López del PRI, que también hizo MC, a la gente la tiene enojadísima. ¿Cómo yo voto por este senador? Para que contenga las reformas judiciales, porque lo pudimos contener. No alcanzaron la mayoría calificada.
Claro.
Ellos solo sacaron el 60% de los votos y se comportan como si hubieran sacado el 100% de los votos. Entonces, pero estos senadores que les dan la mayoría calificada, varios de ellos impresentables, porque seguramente lo que les sacan, pues no los presionaron, les sacaron órdenes de aprehensión para sus familias, porque en el pasado pues se enriquecieron de manera ilícita y eso hace que la oposición sea endeble. Entonces, eso tiene muy enojada a la gente, esa traición. Sienten que los partidos no debieron haber puesto a Yunes, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Dos, pues ellos quieren una oposición o plantean la posibilidad de crear un nuevo partido político, pues que sea todo lo contrario, ¿no? Que sea de puertas abiertas, que no haya cúpulas, que puedan realmente participar los ciudadanos. Los ciudadanos no se sintieron representados por los partidos políticos en su totalidad. Y bueno, me dicen, pues es que ese militante también es ciudadano. O sea, cuando ves que tienen a la esposa, a la hermana, a la mamá, al sobrino, al hijo, a la secretaria particular, pues eso es lo que la gente ya no quiere. Eso me lo reclaman, me lo dicen. Entonces, estoy en ese proceso de hacer una nueva fuerza política distinta a lo que conocemos.
A ver, en ese sentido, Xochitl, Valetti, tienes una pregunta.
Buenos días, Xochitl, te saluda Valeria Mendoza.
Vale, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué puede hacer la oposición para mantenerse relevante durante este sexenio y que la gente sí salga a votar por ellos las próximas elecciones?
Pues justamente lo que estoy planteando, o sea, necesitamos replantear a los partidos políticos. He escuchado a Jorge Romero, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, esa propuesta de Damián, donde se votara con la gente, ¿no? Que la gente fuera a votar y elegir al dirigente del PAN, creo que eso hubiera sido algo súper interesante, no se hizo así. Soy respetuosa de lo que haga el PAN, hablan de abrirse a los ciudadanos, pero siento que a veces en los estados están tan cooptados los partidos políticos que por más que la dirigencia nacional diga, no se puede. Entonces, sí creo que se requiere una nueva visión de partido político, digámoslo así, que haga que la gente se mueva, participe. Te voy a poner un ejemplo. Mucha gente quería ser representante de casilla de los ciudadanos de a pie, digamos que no militaban en un partido político, y no los llamaron, y no cubrimos las casillas, porque hay toda una red de corrupción alrededor de los casillistas, porque hay una paga, y a veces se simula esa paga. Entonces, a nivel local, tú le dices, oye, tengo aquí en este municipio 10 gentes, no, yo ya tengo cubiertas las casillas. ¿Qué pasa? Como le pagas 1,500 pesos para que vaya a cubrir la casilla, pues llegó Morena y le dijo, yo te doy 3,000 y no vayas, ¿no?
Y se acabó la bronca, claro. Pues sí, a cartera no le vas a ganar a Morena en este momento. Ahora, ¿hacer esto desde dónde, Xochitl? Porque hay quien piensa, y me parece de manera legítima, que los partidos que existen puede ser el instrumento, aún con las carencias que tienen, y bueno, pues quien dará la batalla dentro de los partidos. Hay, que ayer platicamos con Amado Avendaño y hemos platicado con Emilio Álvarez y Casa y Guadalupe Acosta Naranjo, que están en este proyecto también de construcción. Xóchitl Gálvez, ¿desde dónde construir si se ve empujando un proyecto distinto? Porque además el sistema político pues, ha hecho este diseño de tal forma de que sea muy difícil generar nuevas opciones políticas. El proceso de las asambleas es muy complejo, está hecho para que solamente estructuras corporativas puedan hacerlo, y así han sido los partidos que históricamente han llegado y desaparecido, ¿no? Con estructuras a veces vinculadas con iglesias, a veces con estructuras sindicales, porque de otra manera es muy complicado hacerlo. ¿En qué espacio se ve, Xóchitl?
Bueno, hemos hecho todo un análisis científico, técnico, de qué pasó, por qué se dio este resultado de la votación. Para mí era muy importante tenerlo, porque pues si no, no puedes empezar a construir algo nuevo. Hoy en México, la realidad es que la gente está en una zona de confort. Dice, pues sí, la verdad es que no tengo medicamentos, y ahora con el recorte a salud, menos, pero tengo una lana que me permite ir a comprar el medicamento. Sí, la verdad es que la violencia está durísima, porque sí lo reconocen, pero no creo que me pase a mí, ¿no? Eso le pasa a los que están metidos en... Entonces, el electorado se condujo por un confort y también algo que surgió, es decir, ¿y por qué tendría yo que votar por el PRI y el PAN si a gobernar, no? Si cuando gobernaron no hicieron lo suficiente, o por qué esas propuestas no las hicieron cuando gobernaban. Eso sale en estos estudios de la pérdida de confianza a los partidos actuales. Volver a recuperar esa confianza, pues no va a ser sencillo. Y Morena está lleno de impresentables. Toda la basura que tiró el PRI está en Morena. Los Murat, los, obviamente, Erubiel Ávila, Del Mazo, los Yunes, todo eso ahora se fue a Morena. Pero como es un hombre nuevo, ¿no? Sí, te dan el beneficio de la duda, aunque esté lleno de impresentables. Entonces, a partir de eso, hay un nicho de gente que definitivamente era oposición, pero no salió a votar porque no le latieron las siglas de los partidos con los que íbamos a acompañar. O sea, esto del PRIAN, ahora pues es, no sé cómo le tendríamos que llamar a Morena, porque Morena se llenó de expanistas, expristas, ¿no? Sí pesó, y Morena lo midió muy bien, y por eso un ataque sistemático. No obstante que yo no tenía un partido político, lo ciudadano pues como que se me desvaneció. Entonces, ahí hay un sector de gente que no se vio identificada. O sea, la idea no sería ir a quitarle al PAN a su militancia, yo creo que ni al PRI, ni al PRD, bueno, ya no está, sino ir a buscar a todos aquellos ciudadanos que nunca han querido participar porque no les late lo que tenemos. Y yo creo que aquí es algo personal que yo digo, tendríamos que hacer un solo esfuerzo serio desde la oposición que no está con esos partidos, ¿no? No podemos dividirnos, y al final toda la oposición tenemos que buscar ir junta para cambiar las cosas, porque pues la verdad de las cosas es que no están bien. O sea, esto de la reforma judicial es algo tremendo, la desaparición del INAI. Yo como senadora nunca pude saber cuánto costó el Tren Maya. Se estima que 500,000 millones. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cuánto se pagó? ¿Cuánto costaron las vías? En Dos Bocas me costó muchísimo trabajo tener información información.
Y si eso fue como senadora y existiendo el Instituto de Acceso a la Información, pues ahora se va a volver mucho más cuesta arriba. Pues Xóchitl, yo entiendo que además este es un proceso político como el que estamos viviendo. Yo creo que hay que mirarlo en un proceso donde se están reestructurando muchas cosas en el país, en la administración pública, en la forma de gobierno, y también se tiene que reestructurar lo que entendamos por las oposiciones, así en plural, y va a ser interesante pues acompañar este proceso. Xóchitl, muchas gracias por tomarnos la llamada, y si nos lo permite seguiremos conversando como lo hemos hecho a lo largo de los años.
Pues sí, y este viernes estar en Sonora, allá, si me escuchan, alguien de Sonora, en este recorrido que inicié hace 4 meses. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial, y bueno, pues ahí está en este proceso de construcción de una nueva opción política que vamos a ver el próximo año cómo se va materializando. 7:36, tiempo de ver las primeras planas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Avalan la extinción del INAE, de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Van autónomos sin autonomía. Plantea gobierno mantener funciones vía dependencias y se desconcentrado. Y desconcentrado.
El Universal.
De Trump cortan fondos a paisanos. Para el presupuesto de egresos 2025 se plantea reducir recursos para la protección de mexicanos en el exterior, aún con el amago de deportaciones masivas en Estados Unidos.
La Jornada.
Impone su voto al de 14 países en Consejo de Seguridad. Impide Estados Unidos la paz en Gaza con nuevo veto en la ONU. Israel continuó su ofensiva en la Franja, Líbano y Siria con un saldo de más de 100 muertos. No se puede apoyar un cese de hostilidad incondicional sin libertad rehenes, dice Washington.
Milenio.
Lideran California, Nueva York y Estados y el Illinois la resistencia ante la marea Trump. Sucesión, gobernadores y legisladores demócratas analizan acciones como frenar cooperación con autoridades migratorias de Estados Unidos. Grupos civiles ya alistan demandas.
Excelsior.
Nos platica el Excelsior que diputados aprueban reforma en lo general, desaparecen a los órganos autónomos. Y pues bueno, nos platica también aquí que los eliminados, que así se van a repartir los eliminados. Entonces, el INAE será absorbido por la Secretaría Anticorrupción, la Cámara Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Reguladora de Energía pasarán a la Secretaría de Energía, el CONEVAL al INEGI, la SEP al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y la Comisión Federal de Competencia Económica a Economía. Y el Instituto Federal de Comunicaciones a Comunicaciones y Transporte.
El Financiero.
Bajar déficit implica un esfuerzo fiscal muy significativo. Ramírez de la O. Comparecencia defiende el titular de Hacienda la estimación de crecimiento para 2025.
El Economista.
Dinamismo de actividades económicas sigue estancado. En octubre, la economía habría ligado 3 meses de contracción.
El Sol de México.
De nuevo con los órganos autónomos, votan diputados de Morena y aliados, sepultan al INAI y 6 órganos autónomos. Los ciudadanos deberán ahora solicitar información directamente al gobierno.
Prensa Internacional.
En el ámbito internacional, el New York Times, Estados Unidos pausa operaciones en su embajada en Kiev tras advertir de un ataque aéreo significativo. Y por otro lado, El País, en su edición internacional, el Tribunal Penal Internacional ordena la detención de Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza.
Primeras planas y encabezados.
Gracias por la información y seguimos con los temas, 7:40, y mire, vamos a platicar de lo que pasa con la elección del Poder Judicial. Vamos a tener más adelante a la doctora Claudia Aguilar con el tema del proceso y los apuntados, digamos, hasta ahora. Y el otro tema es que el INE pues está diciendo que no le dan los tiempos y que si pues, como cosa suya le agregan 3 meses y le vuelven a meter mano a la Constitución para modificarla una vez más. Y vamos a platicar de este tema con el doctor Marco Baños, ex consejero electoral, experto en materia electoral, a quien siempre es un gusto escuchar. Doctor, qué gusto recibirlo, muy buen día.
Don Mario, muy buenos días, un saludo muy respetuoso para todo su auditorio.
Muchas gracias. A ver, doctor, pues ¿cómo ve esto? Es que cuando se toman malas decisiones, los efectos son en cascada, ¿no? Y lo que vemos es el acumulado de correcciones, lo vimos en la discusión de la reforma de cuántos votos se necesitaban para echar atrás una ley. Lo vemos cuando no está claro cuántos ministros de la Corte hay, porque dice que hay 9 en la nueva, pero todavía 11, pero no establecieron cómo se resuelve. Y lo vemos ahora que el INE dice, pues no nos dan los tiempos, doctor.
Sí, efectivamente, lo dice usted con mucha precisión. Ha habido apresuramiento en la reforma constitucional. Urgía antes de que concluyera el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí están las consecuencias, disposiciones que no están bien. Recordará usted también el tema de los periodos del presidente de la Corte y el mecanismo para designarlo. Ese tipo de cuestiones que no se acotaron bien. Y ahora, pues el Instituto Nacional Electoral ha presentado una carta a los presidentes de las mesas directivas, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, en la cual el INE les comunica pues que debido a todo la problemática de impugnaciones que ha habido sobre la reforma judicial, que han sido acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Corte, los más de 550 juicios de amparo notificados al INE, que implican alrededor de 330 suspensiones provisionales o definitivas para que se siga con la implementación de la reforma y por consecuencia con el proceso electoral judicial. Y pues todo eso aunado al hecho de que el INE tampoco tiene la aprobación del presupuesto y que los recursos en todo caso fluirían hasta enero, pues ha hecho que el Instituto Nacional Electoral reflexione que no tiene tiempo para poder salir con el plazo de las elecciones para el día 1 de junio, como está en el decreto de reformas constitucionales del 15 de septiembre. Lo que el INE está planteando es que no ha contratado al personal que va a integrar las mesas directivas de casilla, que no tiene los diseños de la documentación electoral y de los materiales electorales, que no ha hecho, don Mario, a estas alturas los procesos de licitación de esa documentación y materiales electorales, que están pendientes los sistemas informáticos con los cuales se va a informar sobre el desahogo de ese proceso electoral. En fin, un conjunto de tareas operativas. El detalle, y usted lo mencionaba con precisión, es que la fecha para la celebración de las elecciones del Poder Judicial, pues están señaladas en la Constitución, y para poder modificar esa fecha sería necesario que se vuelva a hacer un ajuste a los artículos transitorios de ese decreto del pasado 15 de septiembre. ¿Qué significa? Pues que se tendría que reformar otra vez la Constitución por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados y por al menos 17 de los congresos locales. Claro, el caso de Morena pues nos ha mostrado que tienen ya un procedimiento para modificar con mucha celeridad la Constitución. De cualquier manera, no es un tema menor, habla de apresuramiento y habla pues de una parte mal planeada. No se revisaron diagnósticos, esquemas operativos que pudieron haberse consultado con el propio INE, pero pues al final de cuentas estamos en ese punto donde el INE nos está diciendo que no puede salir en el tiempo que se le ha fijado.
Ahora, a esto habría que agregar, doctor, que el propio INE está en un estado de vulnerabilidad, porque ayer platicábamos con Francisco Burgoa y nos decía, y no sé si coincide usted con esto, que este recurso que hace el INE frente a las suspensiones de ir a tocar la puerta de un tribunal electoral que le dice adelante, tú sigue con el proceso, no tienes ninguna bronca, pues es una coartada, digamos, pero que jurídica, política, porque el INE dice pues ya tengo una autoridad que me dijo que continúe, pero jurídicamente, no sé si coincide ahí con el análisis del licenciado Burgoa, él nos decía, pues quien tiene que echar para atrás los amparos son otras instancias del Poder Judicial y no el Tribunal Electoral.
Es correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que Burgoa es un constitucionalista muy, muy actualizado, muy profundo en el análisis. Y Paco ha reflexionado mucho sobre este particular. Yo agregaría un detalle que me parece de fundamental importancia, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lamentablemente tiene una mayoría de sus 5 magistrados y magistradas, 3 de ellos, incluida la presidenta, pues tienen cierta proclividad con el oficialismo, pues han inventado una situación que han denominado ellos acción declarativa. Entiendo que eso forma parte de las posibilidades de interpretación que tienen los tribunales, pero aquí el tema es el siguiente: Ellos dicen que no se pueden meter al fondo del asunto de los amparos porque eso corresponde a los jueces que tienen conocimiento de ellos. Digamos que en esa primera parte tienen razón. Pero el detalle es que al señalar ellos en su famosa acción declarativa, que dicen ellos no resuelve los fondos de los amparos, pero sí le ordenan al INE, sí, incluso usan la palabra se decreta, esto es de la sentencia de hace 2 o 3 días, dicen se decreta que las autoridades electorales y el Senado de la República ni ninguna otra autoridad pueden suspender el desahogo del proceso electoral porque está en la Constitución. La Constitución ordena que se tiene que hacer el proceso electoral judicial. Bueno, al decir eso y decirle al INE tienes que avanzar, en el fondo sí se están metiendo a los juicios de amparo, porque los juicios de amparo lo que están diciendo es suspende las actividades del proceso electoral judicial. Entonces, cuando ellos dicen no lo suspendas, tú avanza, pues evidentemente se están metiendo a un terreno que no les compete, y eso creo que es, digamos, el fondo de la reflexión de Burgova, con lo que yo estaría claro. De acuerdo, y esa parte pues evidentemente hace que el Tribunal Electoral, por la vía de los hechos, por más que rebusquen, ahí está el análisis que hizo Yanino Talora y Reyes Rodríguez, pues evidentemente se están metiendo al fondo de los amparos, y por eso Yanín, con mucha congruencia, con mucha pertinencia, decía, pues esperemos a que se resuelvan los amparos y luego resolvamos esta impugnación de Fernández Noroña y del propio INE.
Claro.
Pero no, se meten a esa parte y pues sí vulneran una parte de competencias que le tocan a otros jueces.
Sí, es un proceso con mucha incertidumbre. Y Vale, tú tienes una pregunta en ese sentido.
Sí, muy buenos días, doctor. Lo saluda Valeria Mendoza.
Hola,
¿cómo, ¿cómo podemos esperar buenos resultados de la elección judicial cuando no vemos un buen proceso? ¿Qué nos dice esto acerca del cuidado con el que se llevarán a cabo las elecciones?
Híjole, qué buena pregunta, Valeria. Usted lo pone el dedo también en un punto fundamental, porque el INE pues ha comprometido que habrá las mismas garantías de calidad, de imparcialidad que hay, utilizado, que ha... impreso en los procesos electorales ordinarios de diputados, senadores y presidente, pero en una situación tan complicada donde no tienen recursos, donde no hay precedentes, donde hay que diseñar absolutamente todo, materiales, procedimientos, sistemas informáticos, se ve extremadamente complicado y tengo la impresión de que en buena medida ante la imposibilidad material que el INE advierte para poder garantizar esas calidades es que está pidiendo la ampliación de plazos. A mí me parece que lo sensato sería, aunque evidentemente esto va a salir más oneroso para el país, pues lo sensato sería que el Congreso y obviamente los congresos locales le autorizaran al INE esa ampliación de plazo. Claro, hay una elección de 2 entidades del año que sigue en junio, pero luego pues tendrían que hacer otra jornada electoral, porque de no hacerlo, pues van a tener que trabajar igual a matacaballo, con cierta improvisación, sin haber hecho pruebas de funcionamiento de muchas cosas que pueden llevarnos a un problema de una elección mal hecha, y eso creo que el INE es justamente lo que está advirtiendo y lo que está diciendo a través de la carta que se circuló el día de ayer. Entonces, sí hay un riesgo severo de que el INE no pueda garantizar esa calidad en las elecciones, ¿vale?
Usted, doctor, obviamente no está hoy en ese proceso, cosa que debe agradecer cada noche, me imagino, cuando se va a dormir. Pero con la experiencia de tantos años en el INE, ¿le parece que con los 90 días que están pidiendo, suponiendo que se los dan, se resuelven los temas de fondo? No esta parte jurídica, que evidentemente pues eso no está en su cancha, pero sí la parte de organización en sí misma que nos decía hace rato.
Yo creo que sí, porque en rigor lo que el INE está diciéndoles es no me diste tiempo de planear como se planea para un proceso normal, porque cuando en septiembre se llega a la fecha de arranque del proceso electoral, pues ya se tiene toda la planeación y prácticamente todos los sistemas informáticos, la documentación, las metodologías que ya fueron probadas. Pero en este caso, aun y cuando el decreto ordenó que el proceso electoral para el INE iniciara pues prácticamente 6 o 7 días después de que se publicó el decreto, esto fue el 23 de septiembre, pues el hecho concreto es que el INE, al menos eso ha dicho el INE, ha suspendido la organización del proceso por todas las impugnaciones. Entonces, no avanzó entre septiembre y octubre, ni entre octubre y noviembre, y lo que el INE está diciendo, pues, reponme el tiempo. Esto es algo así, toda proporción guardada, como cuando termina el tiempo reglamentario.
Claro, tiempo de compensación, ¿no? Claro.
Claro, dame tiempo de compensación. Se pasaron ahí en la cancha tirados 7 minutos, y ya ve que ahora los árbitros dan 9, 10
sí,
minutos.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces el INE está diciendo, ayúdame a recuperar ese tiempo para poder avanzar en todos los diseños, en toda la preparación metodológica, la logística que necesito para este proceso electoral. Y creo que lo que nos está diciendo el INE, aunado a lo que preguntaba Valeria, pues me parece a mí que es justamente eso. Dame oportunidad de poderte garantizar que el proceso se va a hacer bien, pero necesito concluir todas las actividades previas de planeación, de preparación de este proceso electoral que lamentablemente pues sigue teniendo mucha deliberación pública por todas estas cuestiones que se han hecho con mucho apresuramiento.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla y qué le contesta el Congreso a esta petición del Instituto, que dijeron que hoy le mandaban la réplica, la respuesta. Gracias, doctor, como siempre.
Hasta luego, don Mario. Muchísimas gracias, Valeria. Buenos días y un saludo para todo el auditorio de nuevo. Gracias.
Gracias. Un gusto en saludarle al doctor Marco Baños, ex consejero electoral. Y bueno, pues esto que nos dice, porque además si le dicen que sí, hay que hacer otra vez la reforma a la Constitución. Es que por un lado tiene este discurso de que la Constitución es sagrada y luego hacen con ella un tiradero. Le han metido una cantidad de reformas mal hechas. El otro día hay un artículo de Javier Tejado de cómo hasta en una de esas tantas reformas, hasta la consejería jurídica estaban desapareciendo porque volaron un artículo donde venía la consejería jurídica. Es un desaseo y eso es la consecuencia de ponerse en las madrugadas y a sacar en microondas, por decirlo elegantemente, por sacarlo en microondas de manera expresa esas reformas. Y ahí están las consecuencias, no están dando los tiempos. Y vamos a seguir este tema un poquito más adelante, porque la reforma sigue y ahí están los apuntados. Y va a ver usted algunos de los nombres que están sonando para ministros, candidatos de ministros, ministros a la Corte. Vaya panorama. Pero vámonos por lo pronto con Alfonso, que ya sabe que trae los números de cómo va la economía. A veces son buenos, a veces son malos, pero siempre es bueno escucharlos de la voz de Alfonso Cerqueda.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoyará al Estado de Jalisco para que reduzca su dependencia de las participaciones federales y genere sus propios ingresos, esto mediante el fortalecimiento de su recaudación local. Así lo declaró Rogelio Ramírez de la O, titular de esta entidad, que también dijo el funcionario que 86% de los ingresos de Jalisco son participaciones federales, pese a que es un estado muy productivo. Por otro lado, los retiros por desempleo de las Afores se volvieron a disparar durante el mes de octubre y así ascienden a 3.300 millones de pesos, un nuevo máximo histórico mensual, y aumentó así casi el 60% respecto al mes de septiembre, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y en este tercer trimestre del 2024, las nuevas inversiones extranjeras en México muestran una tendencia positiva, así registran un crecimiento de más del 100%, 133% específicamente, respecto al segundo trimestre del año, así lo aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En este tercer trimestre se captaron 2.100 millones de dólares de nuevas inversiones. Esta cifra contrasta con los 900 millones de dólares del periodo anterior. También les contamos que analistas económicos consultados por Citibanamex consideran que el Banco de México realizará un recorte más a la tasa de interés en esta última reunión de política monetaria del año en el mes de diciembre, con lo que anticipan que el objetivo cerrará en un nivel de 10%. Y finalmente, el Bitcoin sigue rompiendo récords. Más bien, ayer alcanzó por primera vez los 95 mil dólares y esta mañana tiene ya un valor de 97 mil 600 dólares. Sigue subiendo, mientras que un dólar nos cuesta aquí en pesos mexicanos 20 pesos con 34 centavos.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Y saludamos, como siempre, en su sección a mi querida Lucía Lagunes. Lucía, ¿cómo estás?
Hola Mario, pues muy contenta de estar con ustedes como siempre, como cada jueves.
Igualmente. Oye, además me gusta porque digo, muchas veces traes temas de denuncia que son muy importantes, pero también nos traes buenas noticias como la de hoy, que también es bueno ver cómo se sigue tejiendo, cómo se sigue articulando y cómo pues se incide desde el trabajo de vinculación muchas veces, de sumar, pues.
Así es, mi querido Mario, ir haciendo sinergias entre pues organizaciones o entre redes, que también esto es muy importante. Mira, precisamente de eso queremos hablar el día de hoy. CIMAC firmó un convenio con el colectivo Toma Tu Remo, que es una red nacional de abogadas y abogados que de manera pro bono van a acompañar casos de mujeres periodistas que son acosadas judicialmente por el trabajo periodístico que realizan. Y esto me parece muy importante, Mario, porque estamos muy preocupadas en CIMAC. Porque hemos visto, tú sabes, nosotras tenemos 14 años documentando y acompañando a mujeres periodistas en todo el territorio nacional que enfrentan estas violencias producto del trabajo de información que hacen. Y en el último sexenio, particularmente en el que acaba de concluir hace unos meses, nos dimos cuenta que se incrementó el acoso judicial de una manera preocupante. Casos que tienen de periodistas en las entidades federativas que tienen que enfrentar más de un juicio. Una de ellas, solo te daré el dato, 26 demandas tienen su contra. ¿Esto qué implica para una periodista? Prácticamente dedicarse a litigar.
Claro.
Porque no tiene espacio ni para respirar. Pero además, Mario, eso le implica no solo un desgaste emocional, le implica un desgaste económico, porque tú sabes que especialmente en las entidades federativas el pago que se da a periodistas es realmente muy paupérrimo. Entonces imagínate que tienes que enfrentar juicios judiciales, que tienes que pensar en contratar a un abogado o una abogada, y que eso te va a implicar prácticamente dejar pues sin patrimonio tu vida. Es decir, hay compañeras que tienen que vender su único automóvil, que es lo con lo cual usaba para hacer las coberturas periodísticas, tienen que hipotecar sus casas porque pues un juicio no se termina en 3 días, implica procesos largos, costosos, que insisto, no solamente afectan emocionalmente, porque estás enfrentando al poder político ligado muchas veces al poder económico, y tú te encuentras realmente en la indefensión. Y por eso nos parece muy importante haber logrado este convenio con Toma Tu Remo, que así se llama esta red nacional de abogadas y abogados, porque sin importar en qué lugar del país te encuentres, hay la posibilidad que un abogado de manera gratuita pueda asesorarte y pueda acompañarte en ese proceso. Y esto me parece que también descarga esa presión que está generando este incremento de acosos judiciales. Encima, en el último sexenio hemos detectado 26 casos de acoso judicial que lo que buscan es acallar precisamente las voces críticas que están denunciando corrupción, que están denunciando graves violaciones a derechos humanos, que son temas muy importantes en nuestro país ante la ausencia de instituciones que realmente pues defiendan los derechos humanos o que hagan una investigación seria en materia de corrupción. Y por eso nos parece tan importante, Mario, este convenio, y lo queríamos traer hoy, porque nos interesa que las periodistas que escuchen el programa sepan que pueden contar con un apoyo.
Qué importante este tema, como bien señalas, tiene implicaciones personales muy, muy, muy fuertes cuando no hay estas redes de soporte, y por eso felicidades por este convenio, Lucía.
Muchas gracias, mi querido Mario.
Muchas gracias, es Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC, con su colaboración. Y saludos a quienes se comunican con nosotros, a Erika Fonseca, por aquí vi un mensaje de Erika, déjeme recuperarlo con la entrevista que tuvimos con Xochitl Gálvez, nada más que nos lo mandó por Twitter, donde nos dice que después de las, es que lo estoy diciendo de memoria, que después de lo que pasó con la elección y los, el reparto de billetes, dice que quedaron muy pocos en la oposición, pues en la oposición judicial quedaron menos, sin duda, pero yo creo, Erika, que hay, lo que decía Xochitl Gálvez y lo que han dicho otros, pues un 40% no votó por Morena, un 35% por la presidencia, un 40% por el Congreso, no votó por esa opción política, Morena y sus aliados. Y la pregunta es, ¿quién va a articular o conducir a ese 40%? Porque no es cierto que el país sea de una sola fuerza política o una sola visión. Hay mucha gente que está entusiasmada, obviamente, con lo que está pasando, pero hay muchos otros y no que están preocupados, por ejemplo, por la desaparición del INAI, por el tema de las nuevas atribuciones que va a tener el gobierno en materia de, pues desde evaluación de política por la eliminación de Coneval, transparencia y acceso a la información vía el INAI, regulación de mercados vía la eliminación de la COFECE, administración de los medios y de las empresas de telecomunicaciones vía el nuevo diseño del IFETEL, y así nos podríamos seguir, el aumento de la prisión preventiva oficiosa, la elección judicial. O sea, hay mucha gente que no acompaña esto. De entrada, por ejemplo, yo no sé, los trabajadores de todos estos organismos que están por desaparecer, que a mí me sorprende que pues nunca los vimos en la protesta, digamos. Escuchamos algunas voces, pero así como vimos a los trabajadores del Poder Judicial movilizarse, yo no sé si todos estaban pensando que les iban a mantener el trabajo o estaban pensando que no iba a pasar la reforma o simplemente acompañan la idea de que desaparecieran tal como existen en este momento. Pero bueno, vamos a ver si alguien es capaz de articular eso entre los que ya existen o con los nuevos, pero los nuevos que aspiran a construirse el próximo año. Vamos por lo pronto con algo de música en esta mañana.
Así es, Mario, cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, vamos a escuchar desde Australia a Cut Copy con este tema Lights and Music.
We won't delay for your birthday.
Lights and Music es lo que estamos escuchando a cargo de Cut Copy cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos y tenemos mensajes, querida Vale.
Claro que sí. Julie Soto nos escribe: los días otoñales, algo nostálgicos, pensando a quién pondremos la ofrenda este año. Gracias por informar, bonito martes. Bonito martes a ti también, Julie. Aquí te vamos a seguir saludando si nos sigues mandando mensajes.
Así es, y les invitamos a que nos sigan escribiendo y que nos compartan sus dudas, sus preguntas, sobre todo los temas que estamos aquí analizando en Radar 99. Les recordamos las vías de comunicación 55529-2599, también en Twitter, @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Ahí les leemos y también en WhatsApp estamos pendientes de sus mensajes. Nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar con Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina. Ya volvemos.
Punto 9.